lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de lunes, ya 20 de enero. Un poquito más calurosa. Hablo de un poquito más calurosa que en días anteriores. Hoy es el día más triste del año, según se decretó en su momento. Y hay que decir también que es el día de Martin Luther King. De ello hablaremos posteriormente, pero enseguida nos marchamos hasta Cejín.
Desde la Dirección General de Consumo queremos recordarte que las rebajas de invierno son una excelente oportunidad para ahorrar, pero siempre con prudencia y conociendo tus derechos. Compra de manera consciente. Dirección General de Consumo de la Región de Murcia. Por un consumo responsable y con garantías. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y nos vamos a acercar precisamente nada más y nada menos que hasta Cejín, porque hoy se presentan esos actos destacados con motivo del año jubilar de la Virgen de las Maravillas 2025. Una de las personas que ha participado en esa presentación es el vicario episcopal de la zona pastoral de Caravaca Mula, David Martínez. Le agradezco además que esté en la mañana de la cadena COPE. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, un año que se espera evidentemente marcado por ese jubileo, por ese fervor de los fieles peregrinos que se acerquen hasta Cejín, pero que está cargado también de actos, ¿verdad?, y de importantes eventos.
Sin duda, es decir, para Cejín es un año precioso, es decir, el hecho de conmemorar evidentemente 300 años de la presencia de esa gran joya que tenemos en Cejín, que si Cejín entero es bonito, la Virgen de la Maravilla es espectacular, es decir, es una obra fantástica y que nos viene acompañando 300 años aquí entre nosotros. Con lo cual, si nos ponemos en marcha para a partir de julio, del mes de julio, donde se conmemorará la llegada de la Virgen de las Maravillas, pues poder vivir ese año precioso donde poder acercarnos de nuevo a la imagen de la Virgen de las Maravillas, ¿no? Es decir, el año jubilar es poder vivir la alegría de volver todos los cejineros y todos los que puedan visitarnos durante este año la mirada de la Virgen de las Maravillas, es decir, y poder acercarnos a ella. Y poder celebrarlo a través de cientos de actividades también de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo lúdico, pero sobre todo y ante todo de poder acercarnos hasta el convento y poder descansar contemplando ese rostro sereno, ese rostro bello, ese rostro pues de madre, que cuando uno llega delante de ella, pues parece que como cuando uno llega delante de su madre con alguna preocupación y tu madre te prepara alguna cosa, algún plato caliente y te renueva, ¿no? Pues yo creo que en el caso de la Virgen de las Maravillas, poder estar un tiempo delante de esa imagen nos renueva totalmente la vida, ¿no? Porque te ayuda a vivir con confianza, con serenidad, con paz.
Hablamos de una imagen que podemos describirla, ¿no? En 300 años, pero es una imagen que cuando la miras de frente, la verdad es que te marca muchísimo. ¿Qué podemos decir de esa imagen?
Bueno, pues esa imagen, decir, es una imagen que los franciscanos solicitaron a un escultor, Nicolás de Fumo, porque querían tener una imagen de la Virgen María, una imagen napolitana que llegó desde Nápoles y que evidentemente es de una belleza extraordinaria, es decir, y es cierto que no se cansa uno de ver imágenes o de mirarla desde un sitio o desde otro, porque una imagen con él caminando, con el niño mostrándolo y ofreciéndolo a todo el que llega, pero sobre todo es que la imagen de ella, es decir, la cara de esa Virgen María serena, dulce, tranquila, en paz, que te transmite, sin duda, esa belleza, lo que significa el poder vivir como ella, en las manos de Dios, ¿no?, que es lo que ella vivió.
Ha hablado, aunque se pueda adelantar algo, no lo sé, de actividades culturales, deportivas, lúdicas. ¿Hay algún evento que quiera destacar para el oyente que vaya a ganar el jubileo, ese jubileo en Cejín?
A nivel de ganar el jubileo en Cejín, los días señalados, es decir, son una serie de jornadas donde la penitenciaría apostólica va a conceder la indulgencia plenaria para esos días en concreto. Son 6 a lo largo del año y son 6 días donde en cada una de las fechas pues se vivirá de un modo diferente. Es decir, la fecha primera, la del 25 de julio, cuando se inaugura el año jubilar y que nos recuerda precisamente cuando los cejineros se encontraron por primera vez con su patrona. Una patrona que en aquel momento ni lo era, es decir, porque en aquel momento la patrona era la Virgen de la Peña, pero que desde el minuto cero, como decimos ahora, le robó el corazón a los cejineros, que no tardaron casi nada en convertirla en la patrona de su pueblo, ¿no? Es decir, y eso fue así. Pues bueno, comenzaremos el año jubilar precisamente con esa jornada, con una vivencia fantástica, recordando el momento de la llegada de la Virgen de las Maravillas, con una misa de inauguración del año jubilar. Y luego los días principales van en torno también luego a su fiesta, al día 10 de septiembre, que es el día de la Virgen de las Maravillas, al 14 de septiembre, que es el día en que cierra la fiesta y que el Santa María Magdalena pues también se vive como un día muy especial, el día 14 de septiembre. Luego tendremos el Día de la Inmaculada, tendremos también luego el final del año jubilar, igualmente en julio. Y sobre todo esas jornadas serán las jornadas donde, de un modo especial, se podrá ganar también la indulgencia plenaria. Junto con todos esos días importantes del año jubilar, pues todo el año va a ser un año dedicado a ella, ¿no? Y un año donde pues todo el municipio de Cejín va a volver a poner la mirada en su patrona, invitándonos a acercarnos a ella, en definitiva.
Y esta ya es la penúltima. Lo comentábamos con el año jubilar de Caravaca. El atractivo de peregrinos, de visitantes a Cejín, va a hacer también que todo el noroeste se vea implicado, ¿verdad?
Yo creo que el noroeste hoy por hoy se está convirtiendo como en un lugar de referencia para todos aquellos que quieren visitar España y nuestra región, y de un modo muy especial buscando también una peregrinación marcada por el sentido religioso. La Cruz de Caravaca está ahí como referente en el noroeste, pero lo está también, evidentemente, la Virgen de las Maravillas, el Santuario de la Esperanza, es decir, son una serie de municipios que, junto con la belleza del propio municipio, pues también albergan rincones de fe y rincones de poder vivir ese encuentro con lo sagrado, ¿no? Que es lo que moviliza también a miles y miles de peregrinos desde diferentes rincones.
Bueno, invitar, yo creo, a todo el mundo que nos escucha ahora mismo, señor Martínez, a que acuda a partir de ese mes que usted ha dicho hasta Cejín para disfrutar de ese año jubilar con esas actividades deportivas, culturales y, sobre todo, religiosas en torno a la Virgen de las Maravillas, ¿no?
Yo creo que la invitación a visitar Cejín es siempre una invitación permanente, ¿no? Como si fuera una realidad.
Sí, es verdad.
Que hay que visitar siempre, porque merece la pena venir a Cejín, pasarse por el casco antiguo, visitar la iglesia, disfrutar de la gastronomía. Si tenemos un pueblo fantástico, el noroeste en general, es una zona para visitar y disfrutar de ella. Pero muchísimo más teniendo la oportunidad, pues, de este año revitalizar nuestra fe mirando a la Virgen de las Maravillas, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que va a ser extraordinario y que, por lo tanto, pues hay que aprovechar, y que esperamos con los brazos abiertos a todos los que quieran venir a visitarnos.
Y pararse, si puede ser, en la Plaza de la Constitución, ver esa maravilla de Iglesia de la Magdalena, tomarse un cafetito en el Mesoncico, en el Sol, en el restaurante Sol, y ver también el casino, si es que Cejín tiene de todo.
Totalmente, es decir, y continuar transitando por esas calles y plazas, es decir, ¿quién no va a subir luego a la Concepción y mirar desde allí el pueblo? Si es que merece la pena. Sin duda que quien no conozca Cejín y se atreva a venir, lo va a disfrutar y volverá, seguro.
Pues lo dicho, David Martínez, vicario episcopal de la zona pastoral de Caravaca Mula, gracias por estar en la mañana en la Cana Cope, y también voy a hacer una pequeña broma al respecto. Si alguien va a Cejín, tiene una amiga que se llama Mavi, que no lo grite en la calle porque se van a girar 20 Mavis.
No. Efectivamente.
Hay mucha maravilla ahí.
Totalmente. Yo, cuando algún cura también haciendo alguna broma dice, este es el cura más maravilloso, digo, hombre, por supuesto, yo soy Cejín y soy el cura más maravilloso.
Pues muchas gracias por atender a la COPE como siempre, y de verdad, enhorabuena. Enhorabuena a Cejín por ese año jubilar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025. Desde Madrid conocemos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucho más. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2025, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Segundos pasan de las 12:30 y vamos a hablar de un interesante proyecto que ha puesto en marcha Fundaun en Santomera, un nuevo servicio de inclusión laboral para personas con discapacidad. Esta iniciativa se va a desarrollar durante todo este año y tiene como finalidad, que me encanta, mejorar la empleabilidad de dicho colectivo. Al otro lado del teléfono tenemos a la presidenta, en este caso de Fundaun, Rosario Peñalver. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Yo en cuanto lo vi me encantó. Vi la noticia y dije, hombre, vamos a hablar de ello en la mañana porque todo lo que sea empleo para este colectivo es muy bienvenido. ¿Cómo surge la idea, Rosario?
Pues esta idea es, en realidad es un programa del Servicio de Empleo de la comunidad que tiene, como has dicho, una duración de un año y el objetivo es conseguir empleo para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, pues esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo en Fundaun, conseguir empleo para conseguir una autonomía y una independencia de las personas con discapacidad. Y en eso estamos.
¿Y cómo va a funcionar este proyecto? Es decir, ¿cómo se va a poder trabajar con estas personas para que tengan un trabajo? Nunca mejor dicho.
Estas personas vienen a través del SEF o ellas mismas pueden acercarse donde tenemos nuestra sede, allí está junto al Centro de Joven de Santomera. Allí mismo se pueden apuntar y nosotros tenemos allí a 5 técnicos, tenemos a preparadores laborales y técnicos de empleo y orientadores laborales. Son los que van a impartir las 100 horas lectivas en las que consiste el programa. Luego, a continuación, tendrán una etapa de prácticas y también vamos a realizar una prospección de empleo en el tejido empresarial de la zona de Santomera. En Santomera hay mucha industria y vemos que hay muchas posibilidades de conseguir empleo para este tipo de población más vulnerable.
¿De cuántas personas estaríamos hablando? ¿Se calcula que puedan encontrar ese empleo?
Pues este programa está preparado para 50 personas.
Ajá. ¿De todas las edades?
Sí. No hay problema de edad, la única condición es pues, que tenga una discapacidad intelectual y que esté sin empleo y en edad laboral. O sea, que esos son los únicos requisitos que pedimos. Ya nosotros nos encargamos pues de impartirles unas clases lectivas, unos conocimientos, los preparamos. También luego a la hora de las prácticas tenemos a nuestros preparadores laborales que les acompañan en las empresas y en el caso de que las empresas firmen contrato, pues seguiremos con nuestros preparadores laborales apoyándoles desde el primer día en la empresa, prestándole nuestra ayuda y nuestro apoyo para que solucionar cualquier duda, cualquier problema que pueda existir entre la empresa y el trabajador para abrirles camino y conforme van desarrollando su puesto de trabajo y van cogiendo confianza en su empleo, nuestros preparadores se irán retirando según las necesidades del trabajador.
Casi ya como penúltima cuestión, ¿ese empleo abarca todos los sectores? ¿Qué tipo de sectores más o menos van a ser los que puedan acoger a estos trabajadores?
Abarca todos los sectores, todos. Pero bueno, en la industria, pues sectores también en sectores de servicios, cualquier sector donde podamos ver un perfil para que sea el apropiado para esa persona que ha hecho el programa. O sea, que no tenemos un cerco de decir aquí no, en cualquier empresa, cualquier sector donde veamos que podemos acoplar a una persona que cumpla con las necesidades del puesto.
Yo creo que también hay que, hombre, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Santomera. Te reuniste con su alcalde, Víctor Manuel Martínez, y fue muy receptivo, ¿verdad?
Bueno, el Ayuntamiento de Santomera nos ha abierto sus puertas y estamos encantados, de verdad, porque ya no es solo con este programa, porque que ya lo tenemos en marcha, pero es que nos han cedido un espacio fabuloso, nos han facilitado cualquier dificultad que pudiera haber para ponerlo en marcha y estamos contentísimos con el alcalde, con los concejales y con el pueblo de Santomera. El pueblo de Santomera es un pueblo que tiene mucha población, tiene muchas posibilidades, también hay personas con discapacidad que necesitan nuestro apoyo y yo creo que podemos continuar durante mucho tiempo colaborando con el ayuntamiento porque es muy receptivo y muy abierto a las necesidades de las personas con discapacidad.
Y ya finaliza, aprovecho que te tengo, arrancamos 2025. ¿Cuál es el gran reto para Fundaun este año?
Pues, tenemos dos.
Te ríes.
Sí. Tenemos dos retos. Uno es la residencia de San Cayetano, que está en la obra ya bastante avanzada y que queremos, vamos, debe de acabar antes de la de final de año. Esperamos que para noviembre esté terminada. Y luego la atención temprana en Santomera, que era en principio con lo que íbamos a introducirnos en Santomera, que se ha quedado ahí un poquito, pero pensamos que en muy poco tiempo también se va a poner en marcha. Estos son los dos grandes programas que tenemos este año, aparte de todos los servicios que vamos prestando a lo largo de nuestros 30 años.
Pues a mí me parece desde luego una maravillosa iniciativa, como decíamos, ese proyecto relacionado con el empleo para personas de Fundown, que se ha montado en Santomera. Y como siempre, agradecerte mucho que estés en la mañana de la cadena COPE. Rosario Peñalver, presidenta de Fundown, enhorabuena de verdad por la labor que estáis haciendo.
Muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros por acordarse de Fundown y darnos posibilidades de expresar nuestros proyectos y nuestro trabajo. Gracias a vosotros.
Es un placer, gracias. 36 minutos pasan de las 12 del mediodía y nos vamos a acercar ahora hasta Lorca porque nuestro querido José Ángel Ayala nos va a hablar de un interesantísimo salón del manga. José Ángel, cuéntanos.
Sailor Moon.
Dragon Ball, Naruto, One Piece, Death Note o Sailor Moon son algunos nombres importantes del manga japonés, Pedro, y estos nombres van a ser protagonistas en Lorca, porque la Ciudad del Sol volverá a ser capital regional del manga y cultura japonesa. Será con motivo del tercer Salón Manga y la Cultura Japonesa, que amplía esta edición su espacio expositivo en Ifelor, donde se espera recibir nada más y nada menos que a más de 12.000 personas. Se celebrará el 8 y el 9 de febrero y va a incluir el pabellón principal de Ifelor y el anexo para ofrecer una programación más diversa y una mayor comodidad a los asistentes. Será más de un centenar de actividades las que van a conformar la programación de este tercer Lorca Se Remanga. Se espera congregar a más de 12.000 personas, consolidándose como un evento destacado en la región de Murcia y posicionando a Lorca como un destino imprescindible para los aficionados a esta temática tan popular y en auge. Los aficionados y fans del manga, el anime y otras subculturas como videojuegos, cine, cómics, cosplay, ciencia ficción, entre otros, podrán disfrutar durante todo el fin de semana de actividades para todos los públicos, donde se incluyen conciertos, concursos, videojuegos, charlas, exposiciones y también donde habla influencers y cantantes. El objetivo, fomentar la diversidad cultural y el intercambio de experiencias, como destacaba el organizador Juan Álvarez.
Hemos intentado hacer un salón a medida, ¿no?, acorde a todas las personas que vienen y a lo que esperamos que venga este año, ¿no?, que ojalá sean más que las del año que viene. En cualquier caso, el año pasado. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir trabajando en todas las actividades vertientes que hemos hecho otros años, potenciándolas con actividades en las que no puede faltar el K-pop, el dance y el cosplay, que son, digamos, pilares fundamentales dentro de un salón del manga. Aquí tenemos representación de algunos cosplayers que trabajan con nosotros desde hace mucho tiempo. Potenciamos también lo que es el mundo de la ilustración y el dibujo, porque lo que siempre hemos pensado es que nuestros salones sean muy participativos y que los chicos y chicas tengan oportunidades trabajar en el salón, ¿no?, de dibujar en el salón, de divertirse, pero también de aplicar sus inquietudes artísticas.
Con la ampliación de los espacios, la distribución de esta edición se repartirá en varias zonas y tendrá dos escenarios, más de una veintena de puestos de videojuegos, aulas taller, aula para charlas, zona de exposiciones y actividades diversas. Habrá artistas en el Artist Alley, puestos de artesanía, stands de merchandising, stands gastronómicos para más de 200 personas y un espacio de atención al visitante. Antonio David Sánchez es el concejal de Talento Joven.
El Salón del Manga y la Cultura Japonesa sigue creciendo año tras año gracias al impulso desde el gobierno de Lorca, con la colaboración de la Asociación de Murcia Se Remanga, y hemos decidido ampliar este año el espacio con el propósito de mejorar las actividades y ofrecer un mayor comodidad al público. Este tercer salón espera congregar a más de 12.000 personas, consolidándose como un evento destacado en la región de Murcia y posicionando a Lorca como un destino imprescindible a los aficionados a esta temática. Los aficionados y fans del manga podrán disfrutar durante todo ese fin de semana de actividades para todos los públicos, con el objetivo de fomentar la diversidad cultural y el intercambio de experiencias entre jóvenes lorquinos y visitantes.
Las entradas se pueden adquirir de manera online a través de Lorca Se Remanga y tienen distinto coste según el día. Concretamente, las entradas para el sábado 8 de febrero tienen un precio de 9,50 euros, el domingo 9 de febrero 8,50 euros más un regalo y el bono para asistir ambos días costará 15 euros más regalo. Además, este año, por primera vez, también se han puesto la venta de entradas físicas en diferentes lugares de la región, como es el caso de Lorca, Murcia, Cartagena, Águilas y también en Alcántara. Goku, Naruto, Sailor Moon, Death Note. Lorca volverá a ser capital regional del manga el 8 y el 9 de febrero.
Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
¡Qué bien suena Pink Noise! Vamos a poder verles el 31 de enero en la Sala Mamba de Murcia. 20 aniversario se llama la gira, ya 20 añitos, con Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo. Y tenemos a Pablo precisamente al otro lado del teléfono. Pablo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de hablar contigo y de recibiros el 31 de enero. Oye, 20 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Sí que pasa, la verdad que... Parece que fue ayer, pero cuando miramos atrás y vemos las fotos nos damos cuenta que no.
Bueno, oye, si te enseño yo las mías de hace 40, quedaría peor. Venís con muchas ganas, me decías, porque a Murcia habéis estado creo que dos o tres veces en Murcia.
Sí, en los últimos dos años hemos estado tres veces y la verdad es que todas las entradas agotadas... Te comentaba que en el último concierto que hicimos colgamos un vídeo en Instagram cantando Los murcianos son nuestros hermanos, porque el ambiente fue increíble, encima una noche espectacular, al aire libre, brutal. Tenemos muchísimas ganas de volver a la Sala Mamba, estuvimos hace creo que fue un año y medio más o menos por allí y tenemos muchas ganas de repetir.
Gran acogida del disco que hiciste y recopilatorio, con gente como Andrés Calamaro, Los Secretos, Hombres G, Loquillo, eso es tener buenos amigos.
Sí, desde luego. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros no... Cuando nos comentaron la idea de... Nos dijo nuestro manager, joder, con 20 años yo creo que deberíais hacer un disco con vuestras grandes canciones y tal. Y nosotros no somos muy de eso, porque si son canciones que hemos tocado muchas veces en concierto, que las hemos ensayado, las hemos grabado, y no nos apetecía volver a meternos en el estudio para algo así, ¿no? Pero cuando salió la idea de las colaboraciones, dijimos, decidimos apuntar a lo más alto y decir, mira, si esto va a ser un aniversario, pues lo vamos a hacer un regalo a nosotros mismos también, vamos a intentar... Que gente a la que hemos admirado durante toda nuestra vida estén aquí, y nuestra sorpresa fue al proponerlo cuando nos iban diciendo que sí, y entonces ya nos metimos muchísimo más motivados en el estudio a grabar, obviamente.
Hemos escuchado al principio Nada que perder, ¿eh? Esta canción marca también un poco a Pink Noise, ¿no? Es uno de los referentes.
Sí, desde luego, fue la canción que nos dio la oportunidad de que la gente nos conociera. Nosotros ya teníamos dos discos anteriores antes de participar en Los Hombres de Paco, y gracias a Nada que perder y que fue la sintonía de la serie, dio la oportunidad a la gente de conocer que había un grupo madrileño que se llamaba Pink Noise y de escuchar sus canciones. La verdad, nos abrió las puertas, nosotros estamos eternamente agradecidos a la serie y a la canción, obviamente.
Cuando os juntáis, porque sois tres amigos, Álvaro Benito os habla mucho del fútbol y del Real Madrid. Os da la taborra con el tema, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que somos muy futboleros los tres. Somos muy futboleros los tres. Y casi toda la gente que viene con nosotros en gira, excepto un par de ellos, casi todos son bastante futboleros. Entonces la verdad es que hablamos mucho de fútbol. Nos gusta mucho a todos y hablamos mucho de fútbol.
Gran jugador, por cierto. Y ahora además le seguimos como comentarista, que también lo hace muy bien. Todo lo hace bien en general, Álvaro. Y canta muy bien. Vamos, ¿qué te voy a decir?
Yo siempre le digo que le faltará intentar, no sé, ser escalador o algo así raro. Eso le da bien también.
Pablo, ¿cómo va a ser el formato del concierto del 31 de enero en la Sala Mamba? ¿Va a ser un formato acústico, cercano?
No, vamos a tocar eléctrico, un concierto puro Pink Noise. Además, nosotros, últimamente que a veces que vas a ver a grupos y escuchas muchas cosas que no se están tocando en el escenario, nosotros somos cuatro tíos tocando y eso es lo que suena, dos guitarras, un bajo, una batería y dos voces, y a tocar canciones, bueno, la máquina del tiempo de Pink Noise. Vamos a hacer un repaso por toda nuestra discografía. Yo creo que el único disco que se queda fuera es el primero, porque al final nosotros lo consideramos una maqueta, pero de todos los demás discos hay por lo menos una canción, y hay algunas que son para muy cafeteros porque son canciones menos conocidas, pero los éxitos no van a faltar ninguno.
Vais a recorrer más de 20 ciudades y colofón también en el Wizzing Center de Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo una gira increíble. Te podría decir que es la mejor gira de nuestra vida. Vamos a salir de casa con todo vendido, con las 20 fechas agotadas. Ahora mismo solamente quedan en Gijón, que se ha ampliado a foro, en Santander, que quedan muy poquitas entradas, y en el Wizzing, que están ya las últimas, y bueno, ¿quién nos lo iba a decir, no? Que 20 años después íbamos a hacer la mejor gira de nuestra carrera. Estamos además preparando disco nuevo, ya tenemos 6 o 7 canciones mezcladas, y también estamos muy contentos con cómo está quedando. Creemos que es el mejor disco que vamos a sacar, aunque siempre es lo que decimos todos los grupos y todos los artistas, que nuestro último disco es el mejor, ¿no? Pero en este caso estamos totalmente convencidos de ello. Podemos decir que estamos en nuestro mejor momento.
Pues os esperamos, ya digo. No sé si conocéis la Sala Mamba, me parece que me has dicho que sí la conoces.
Sí, hemos tocado en ella ya, y tenemos muchas ganas de volver. Es una sala brutal.
Pues yo creo que desde la cadena COPE, desde la mañana de COPE, Pablo Alonso, deberías de dar un mensaje a la gente que va a ir allí y que va a llenar esa sala, ¿no? Que va a volver a veros, que os quiere ver. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo va a ser el concierto? Un pedazo de concierto, pero sobre todo, ¿qué vais a transmitir a los murcianos?
Pues sobre todo yo les recomiendo que descansen bien el día anterior, que duerman bien, que se alimenten bien y que beban bien para estar bien hidratados, porque lo van a necesitar. O sea, no van a parar de saltar. Además, lo necesitamos, que ellos estén así también, porque si ellos están así, nosotros vamos a estar así. Y nada, yo siempre digo que hay que dejarse el alma en cada concierto. Lo digo al final de los conciertos también. Y estoy seguro que no me va a defraudar Murcia. Estoy seguro.
Pues podemos terminar con una sensación, ¿no? Esa sensación tan buena que tenéis cara al 31 de enero. Un magnífico disco también, un magnífico tema, el de una sensación.
Pues perfecto. Muchísimas gracias por todo.
Pablo, os esperamos, ¿eh? Un abrazo a Álvaro y a Héctor. Fuerte desde aquí.
Un abrazo de tu parte. Muchas gracias.
Gracias. Pink Noise. Aunque duelan los pies, trataremos de correr hacia el amanecer. Las espadas en alto y dejé de ser un perro fiel. Ahora me tiro a morder a monstruos de papel que yo mismo me... Bueno, qué maravilla de concierto. No se lo pierdan, ¿eh? Porque va a ser, ya digo, una auténtica, bueno, locura. Llegamos en segundos a la 1:10. Seguimos, ya lo saben, en la mejor compañía en este lunes 20 de enero. Aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde si no? En Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos nos vamos a acercar hasta Archena. Es que están en pie de guerra, ¿eh?, los comerciantes por los robos. La situación está siendo bastante dramática. Y siguiendo muy de cerca esta noticia, está nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, nos vamos a ir hasta Archena, donde bueno, pues va creciendo la preocupación por la continua oleada de robos. Esto no es nada nuevo, ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo. Esto está llevando, y ahora hablaremos con ellos en un instante, esto está llevando a los comerciantes a ya haber emprendido una recogida de firmas. Ya han recogido cerca de 2.000, pidiendo sobre todo una cosa, fundamentalmente, la habilitación, la creación de un puesto principal de la Guardia Civil de la Benemérita en el municipio, pero bueno, para hacer frente a estos, a esta, como decimos, continua oleada de robos que viene sucediendo desde hace tiempo en Archena. Saludamos al concejal de Seguridad, Anselmo Campuzano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es para preocuparse mucho, porque, en primer lugar, cuéntanos de dónde viene todo esto, si ya nos tenemos que remontar a meses atrás para hablar de robos demasiado continuados.
Bueno, llevamos un tiempo que nuestra población ha aumentado y al final los efectivos de, en cuanto se refiere de seguridad, de la Guardia Civil, pues ha ido mermando, o quizá cada vez abarcan más kilómetros cuadrados de los que podrían. Uh-huh. Estamos muy, muy, muy agradecidos de la labor que hace la Guardia Civil, pero es verdad que venimos demandando desde el propio ayuntamiento más efectivos, y así se lo transmitimos a la asociación Archena Express, que es la asociación de comerciantes local. Uh-huh. Y bueno, y ellos tuvieron la idea de sacar esa recogida de firmas para, ante la delegación del gobierno, pues solicitar este puesto principal para reforzar la seguridad ciudadana.
Ahora mismo el servicio que presta Guardia Civil en Archena, ¿cómo se concreta? ¿En qué consiste?
Guardia Civil tiene un servicio las 24 horas del día, pero a 300 kilómetros cuadrados de Archena, es decir, junto con Archena. Por lo tanto, si tiene una patrulla y lo llaman de un servicio de fortuna, Archena pues se queda así, sin esa patrulla.
Abarca, la policía. Perdón, Anselmo, que abarca Archena y Fortuna, ¿no?
Abarca Archena, Fortuna, todo el Valle de Ricote.
Correcto,
por
claro.
Por lo tanto,
claro,
es verdad que nosotros solicitamos ser puesto principal, puesto que somos la cabecera del Valle de Ricote y tenemos esa necesidad. La policía local de Archena presta un servicio 24 horas solo para Archena y al fin y al cabo pues solicitamos lo mismo de la Guardia Civil, de la que vuelvo a repetir, de los efectivos que aquí están. Estamos muy agradecidos de su trabajo, pero somos conscientes de que necesitan más ayuda.
Claro, el puesto principal lo que implicaría sería una presencia más continua y más activa, lo que es en el casco urbano, en el municipio, que es donde ha crecido más la población y donde se dan más continuamente los robos, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que solicitamos, ese puesto principal que esté abierto durante las 24 horas del día y que a los vecinos les dé esa seguridad y que sobre todo a las personas que vienen a delinquir vean que existe ese guardia, esa seguridad, esa patrulla, y por lo tanto se sientan un poco más perseguidos y bueno, y no tiendan a delinquir, porque al final la delincuencia a día de hoy, por cómo están las penas, está siendo muy gratuita y como delinquen una noche y al día siguiente están en la calle, pues vuelven a hacerlo.
Sí, en muchos casos se van resolviendo estos casos, me imagino, gracias a la innegable labor de la policía local también, de Archena, también de Guardia Civil, como apuntabas. ¿Tenéis conocimiento de que hay algún perfil más o menos establecido de este tipo de delincuentes? ¿Los robos se suelen dar? ¿En qué comercio se suelen dar? No sé, ¿cómo qué percepción o qué noticias tenéis?
A ver, no hay un perfil concreto. Es verdad que últimamente, en los últimos años, pues a lo mejor se han visto robos que hasta ahora no se veían. No es que Archena sea un pueblo inseguro, pero sí que lo que queremos es más seguridad para nuestro municipio. Al final no queremos que el comercio esté en la situación que se ve, sobre todo porque han habido algunos robos que tengan esa sensación de bueno, un poco de miedo de a ver si me toca a mí. La policía local de Archena es verdad que presta ese servicio del que estamos muy orgullosos, pero sobre todo yo creo que necesitamos pues esa colaboración, que ya la tenemos con la Guardia Civil, pero sobre todo esa falta de efectivo y un endurecimiento de las penas para que al final al delincuente le cueste caro lo que hace.
Sí, no es tanto tampoco el que sea tan preocupante o tan... Pero sí es verdad que es la sensación de alarma social, el que se vean que los robos son cada vez más continuos, no por la importancia o trascendencia o gravedad, sino por el hecho de que se produzcan, claro. Eso crea sensación, esa sensación que es lo importante, de inseguridad en la población, claro.
Claro, al final la policía local está haciendo trabajos que no son de su competencia, pero por la falta de efectivos, por lo que solicitamos ese puesto principal y por lo que los comercios también lo solicitan. Ya lo hicimos ante la delegada del Gobierno y ahora, pues bueno, con esta recogida de firmas de la que la propia alcaldesa y yo mismo también hemos firmado, pues queremos dejar constancia.
Pues ahí queda esa recogida de firmas, esperemos que sirva para algo y que sea una realidad lo antes posible ese puesto principal de la Guardia Civil en Archena. Hemos hablado con su concejal de Seguridad, Anselmo Campuzano. Que haya suerte, que se frene todo esto, y muchísimas gracias por estar en COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Javier, por esa comunicación y sobre todo por hablarnos de una situación que evidentemente esperemos que vaya a mejor. 55 minutos pasan de las 12, un alto en el camino y seguimos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita. Esta soy yo, Murcia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
El Homo erectus se adaptó a condiciones climáticas extremas hace 1 millón de años. Un nuevo estudio desvela que esta especie humana logró prosperar en entornos áridos y hostiles del África Oriental mucho antes de lo que se creía, lo cual replantea el papel del propio Homo erectus en la evolución de la adaptabilidad humana. ¿Cuándo y cómo los primeros homínidos desarrollaron la capacidad de adaptarse a ecosistemas extremos? Es uno de los grandes enigmas de la propia evolución humana. Un nuevo estudio revela que el Homo erectus, como decimos, fue capaz de prosperar en entornos áridos hace más de 1 millón de años, reescribiendo así la historia de su adaptabilidad. El descubrimiento aporta datos claves sobre cómo esta especie fue pionera al establecerse en regiones con condiciones climáticas extremas, mucho antes de lo que se creía hasta ahora. El trabajo ha estado liderado por Julio Mercader, de la Universidad de Calgary e investigador asociado del Instituto de Paleontología de Cataluña. También ha contado con la participación del Centro Nacional de Evolución Humana. Como decimos, evidentemente un estudio que nos arroja luz sobre cómo vivía y cómo se adaptó el Homo erectus.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Minuto y medio para llegar a la una. Noticia prácticamente de última hora. El Partido Popular lograría la mayoría absoluta y Vox le pisaría los talones al PSOE, según el CEMOP, aquí en la región de Murcia. La izquierda continúa, al parecer, en caída libre, ya que los socialistas se quedarían con 11 escaños de la Asamblea Regional y Podemos tan solo mantendría un diputado. Como decimos, el PP lograría esa mayoría si hoy se celebraran elecciones, según el barómetro de invierno del Centro de Estudios Murcianos de la Opinión Pública, el CEMOP, quien le otorga 23 escaños, los necesarios para gobernar absolutamente en solitario y sin necesitar ningún tipo de vínculo ni ningún tipo tampoco de pacto. Hay que decir que en la actualidad el partido que lidera el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, tendría 21 diputados, tiene de hecho, y con estos nuevos datos ascendería, como decimos, hasta 23, que sí le dan la mayoría absoluta. El ascenso se explica por el continuo descenso en las encuestas, al parecer, de los partidos de izquierda. El PSOE, que justo ayer celebró votación de sus primarias, cae hasta los 11 escaños y no llega al 24% según el CEMOP de apoyos. Son dos parlamentarios menos de los que forman actualmente ahora mismo el Parlamento Socialista. Bueno, pues ya lo saben, evidentemente son datos del CEMOP y todavía queda mucho, en principio, para unas próximas elecciones regionales. Estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este lunes para la historia. Dicen las crónicas que este 20 de enero, el día de la toma de posesión de Donald Trump, cambiará el mundo tal como lo hemos conocido hasta ahora. Bueno, cuando hablamos de Trump tendemos a cultivar la hipérbole por encima de nuestras posibilidades. Pero no parece que nos equivoquemos mucho si afirmamos que esta fría jornada de invierno en Washington quedará registrada en los libros de historia. Trump vuelve a la Casa Blanca mucho más fuerte y mucho más decidido que la primera vez. Escuchas la CNN ahora mismo, donde todavía en Washington está a punto de amanecer, aún es de noche, y es una mañana muy, muy, muy fría. Será el presidente Donald Trump más poderoso de las últimas décadas y está dispuesto a ejercer ese poder. Tiene el control de las dos cámaras, la composición del Tribunal Supremo está hecha a su medida, la composición del Tribunal Supremo y Silicon Valley. Ha puesto el poder de la tecnología y de las redes sociales a su servicio. Incluso medios de comunicación convencionales que hasta ahora le han dado siempre la espalda, como el Washington Post de Bezos, están virando a su favor. Y el propio Trump ha prometido que hoy mismo, hoy, dictará sus primeras órdenes. Entre ellas parece que la mayor redada de inmigrantes de la historia de América, una operación masiva de deportaciones, que va a decidir justo después de ir a misa. Ya se ve que la coherencia moral nunca ha sido su fuerte. Bueno, Trump dice muchas cosas llamativas. A veces termina haciéndolas y a veces no. Por ejemplo, su enemigo China, pero acaba de conceder una prórroga a la empresa china más emblemática del momento, a TikTok. La izquierda la acusa de ser un neoliberal que adora las leyes del mercado y desprecia el intervencionismo, pero en realidad es un proteccionista, que va a poner aranceles al comercio global. Así que lo más prudente con Donald Trump es esperar a sus acciones antes que juzgar sus promesas. Es complicado anticipar el futuro o definir el trumpismo como una ideología consistente, pero hay algunas constantes en su discurso y en su acción que están claras. Te resumo en cuatro notas. La primera es nacionalista, o sea, está convencido de que la supremacía de Estados Unidos debe pasar por encima, si es preciso, del derecho internacional. Segundo, es proteccionista, es decir, quiere acotar la globalización y forzar a todo el mundo a comprar productos americanos, aunque sea limitando la libre competencia. Tercero, es nativista, lo que quiere decir que solo considera verdaderos americanos a los que han nacido en Estados Unidos, algo que contradice la historia misma del país de la libertad, de la inmigración, del mestizaje por excelencia. Y cuarto, es aislacionista, lo que significa que serán los intereses materiales los que definan sus relaciones internacionales, no el hecho de compartir ideales democráticos con aliados tradicionales como Europa. Todas estas ideas, que comparte con la derecha nacionalista de todo Occidente, apuntan a un orden mundial distinto al que hemos conocido desde 1945. Uno en el que imperaba la democracia liberal, el atlantismo, el Estado de Derecho, el libre comercio, esas cosas. ¿Le han votado a los americanos para que funde un nuevo orden mundial o solamente para que acabe con la inflación y repare la autoestima herida del hombre blanco? No lo sé. Muy pronto veremos qué quiere o qué puede hacer, porque tiene 4 años para construir su legado y no va a perder el tiempo. ¿Y cómo afectará a España? Mira, yo sé que hay muchas personas de derechas en España que adoran a Trump porque gana a los progres. Pero si sus aranceles terminan dañando a nuestros agricultores y a nuestros empresarios, igual se les atempera la devoción. Y si se debilita la OTAN y Putin avanza y hay que dejar de subir las pensiones para pagarse una defensa propia y Europa se vuelve más cerrada y más pobre, pues igual entonces a algunos se les enfría también el entusiasmo. De momento, Giorgia Meloni es la única mandataria europea bien relacionada con el emperador, mientras que la España de Sánchez se repliega cada vez más sobre sí misma, debatiéndose entre el cainismo y la irrelevancia. Pero una cosa está clara. Como en toda época de grandes cambios, vivimos dominados por la incertidumbre. Y la historia enseña que en esos momentos suele surgir un demagogo que promete seguridad. Y entonces la gente atemorizada le entrega el mando. Trump ya tiene el poder. Ojalá sienta también la gigantesca responsabilidad que conlleva.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos novedades en la investigación al fiscal general del Estado. El juez del Supremo, a instancias de la Guardia Civil, pide a WhatsApp y a Google datos de las cuentas de Álvaro García Ortiz para intentar recuperar la información que fue borrada de su teléfono móvil. El fiscal general del Estado está siendo investigado, te lo recuerdo, por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con información tributaria del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y más de 200 camiones de ayuda humanitaria han entrado este lunes en la Franja de Gaza tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas. Cruz Roja pide a ambas partes que aceleren la puesta en libertad tanto de rehenes israelíes como de presos palestinos. Hoy tenemos un día muy lluvioso en toda España y hoy tenemos también un balance de cómo se comportó en cuestiones del tiempo el año pasado. 2024 fue el tercer año más cálido de la historia de nuestro país desde 1961, en el que comenzaron los registros. Solo fue superado por 2022 y 2023. Y con motivo de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos, el Papa ha enviado un mensaje a Donald Trump en el que manifiesta su esperanza en que bajo su liderazgo prospere la construcción de una sociedad más justa en la que no haya un lugar para el odio, la discriminación o la exclusión. Francisco confía también en que den fruto sus esfuerzos para promover la paz y la reconciliación entre los pueblos.
Y en los deportes, la Liga recoge graves insultos en el partido de anoche entre Valencia y Real Sociedad. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes. Insultos en los que se escuchan a varios aficionados que proliferan gritos muy violentos y racistas contra Cubo y Barrenechea mientras calentaban en la banda de Mestalla.
¡Chino, abre los ojos! ¡Chino, que eres chino! ¡Suéltalo por el arma, hijo de puta! ¡Suéltalo! ¡Hay que pongan aquí una bomba y se tape la cabeza!
Esos insultos ya están en manos de la Liga, que va a proceder a denunciar por su parte a la Real Sociedad. Solo espera que se tomen medidas. Además, la Liga dice no encontrar pruebas, aunque van a seguir buscando tras la denuncia de insultos racistas que sufrió Alejandro Valde en el Coliseum ante el Getafe. Y al margen, en estos momentos está arrancando el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Santi Duque.
Último sorteo con eliminatoria a partido único, Bruno. Esta de los cuartos de final, que tiene lugar ahora con 8 equipos de primera. Es el primer sorteo de todo el año en el que solo hay equipos de la máxima categoría. No hay ningún tipo de condicionantes, así que puede haber un derbi, puede haber un Madrid-Barça, se puede dar cualquier duelo. Recordemos que la primera bola que salga, la del equipo que salga primero, será el que ejercerá como local y que los partidos se juegan el 4, 5 y 6 de febrero.
Gracias, Santi. En cope.es y aplicaciones estamos contando ese sorteo esta noche a las 9, tiempo de juego para completar la jornada liguera con el Villarreal-Mallorca.
Gracias, Bruno.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos, casi ocho, pasan de la una. Estamos en la mañana de la cadena COPE. Hoy es lunes y tenemos a nuestro nutricionista de guardia, con nuestra querida Maite Fernández. Nos va a hablar de algo tan importante cuando arranca un año, de verdad, y es uno de mis propósitos siempre, como el perder peso. Maite, cuéntanos.
Ya les hemos dado un poquito de margen, porque evidentemente había que tomarse el roscón, pero no hay que juntarlo con la torrija, ya saben. Lo ideal es hacerle caso a nuestro experto en nutrición y dietética y no necesitar dietas extra. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo que seguramente alguno está temiendo lo que ha cogido en Navidad. Víctor Serrano, buenos días.
Buenos días, Maite.
Bienvenido de nuevo. Vamos a hacerles la vida un poco más fácil a todos aquellos que han cogido un poco de peso en Navidad y que lo primero que tienen que hacer, nos dices, es establecer objetivos, ¿no?
Exactamente. Tenemos que establecer una serie de objetivos o metas. Lo ideal sería saber cuál es nuestro IMC, es decir, nuestro índice de masa corporal, para ver si estamos en normopeso, en sobrepeso, en obesidad, y en base a ese dato establecer lo que es un peso ideal.
Bueno, pues eso, lo mejor es ponerse en manos de un experto en nutrición, o si no, bueno, pues se puede calcular también en casa, que al final, con un par de datos lo conseguimos, ¿no?
Exactamente, peso entre altura al cuadrado, simplemente.
Bueno, pues sencillito para comenzar a poner esos objetivos, que el primero ya me lo sé. ¿Cuál es el primero?
El primero es limpiar la despensa. Todos los dulces o alimentos muy calóricos que hayan sobrado de la Navidad, tenemos que intentar deshacernos de ellos. Pero si nos lo comemos, luego el problema es que tenemos que quemarlos. Y tampoco podemos atiborrarnos a dulces. Lo mejor, como siempre digo, es no comprarlos o comprar lo mínimo posible. Pero si los tenemos, podemos regalarlos.
y además hay mucha gente que a lo mejor tenemos bueno, pues en una situación complicada, incluso en el portal de casa, así es que nunca viene mal ser un poquito solidario y nos vamos a hacer dos favores. Uno, pues ser buenas personas y el otro, pues no comerse esos dulces que no debería de estar. Pero claro, si hemos comido de más, no tenemos que dejar de comer, pero sí tenemos que comer un poco menos.
Exactamente, tenemos que hacer un pequeño déficit calórico si nuestro objetivo es perder un poquito de peso, pero no demasiado brusco, porque si lo hacemos demasiado brusco, aparte de que vamos a perder peso demasiado rápido, eso va a tener consecuencias. Vamos a deshidratarnos, vamos a perder masa muscular, no vamos a rendir mentalmente, y luego podemos envejecer un poquito más rápido, como digo, si el déficit calórico es demasiado brusco, porque incluso producimos menos colágeno. Entonces lo ideal es comer un poquito menos de nuestros requerimientos y perder poquito a poco, progresivamente.
Bueno, pues ahí está otro consejo que además nos va a venir bien para no agobiarnos, porque al final, Víctor, si empezamos a, de forma brusca, lo vamos a dejar mucho antes, aparte de que evidentemente enseguida cogeremos esos kilos de más. Siempre hablamos del equilibrio, y el equilibrio lo encontramos en una dieta que tenemos al alcance de la mano.
Claro, exactamente. Mira, podemos hacerlo con la ayuda de un profesional, que sería lo más recomendable, porque vais a estar mucho más guiado, pero también podemos hacerlo por nuestra cuenta utilizando aplicaciones de control de calorías en las que vamos registrando todo lo que comemos y la propia aplicación pues nos va diciendo si estamos en déficit, si nos pasamos. Es un poquito engorroso porque tenemos que estar registrando todo el rato, pero bueno, puede ser útil para el que no pueda permitirse un profesional. Uh-huh. Y yo recomiendo seguir la dieta mediterránea.
Claro.
Es una dieta compuesta por frutas, verduras, aceite de oliva, pero con moderación y siempre que sea virgen extra. Y bueno, lo hemos comentado muchas veces aquí, que lo ideal sería hacer varias comidas al día con la combinación correcta de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas y de fibra.
Ajá, bueno, pues sobre todo al principio para coger otra vez el nuevo ritmo y luego ya sale de forma natural, que estos son unos días un poquito de esfuerzo si nos hemos pasado, pero luego es seguir un poco el orden lógico que les hemos ido contando aquí y que también nos puede llevar a adelantar un poco los horarios, ¿no? Porque tendemos a cenar muy tarde.
Sí, además hay estudios que han demostrado que si cenamos prontito vamos a conciliar mucho mejor el sueño. Si la comida no es muy pesada no pasa nada, pero si son comidas un poquito más grasientas lo ideal es hacerlo unas horas, 3-4 horas antes de dormir porque vamos a dormir mejor.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues hay una cosa que no puede fallar cuando... no debe fallar en todo el año, Víctor, pero la actividad física va a incrementar un poquito la pérdida de peso que nos va a ayudar anímicamente a seguir con fuerza, ¿no?
Claro, exactamente. La actividad física nos va a ayudar a quemar un poquito más de calorías, nos va a facilitar hacer ese déficit calórico y además nos va a mantener nuestro tono muscular, nos va a ayudar a coger capacidad aeróbica. Lo ideal sería combinar un entrenamiento de fuerza con algo de aeróbico y ejercicios de flexibilidad y movilidad. Ese sería el combo perfecto.
Una cosa que va a costar un poquito más, que es incrementar el líquido, el agua, porque es verdad que con el frío parece que apetece menos.
Claro, exactamente, pero tenemos que obligarnos, intentar llegar a un mínimo de 2 o 3 litros al día, sobre todo durante el ejercicio, que es cuando más sudamos. Si sudamos mucho y la actividad física de muy larga duración, aparte de agua, deberíamos de sustituirla por una bebida isotónica, ¿vale? Que la bebida isotónica nos aporta, además de líquidos, sales minerales, hidratos de carbono.
Uh-huh. Otra cosa que tenemos que acostumbrarnos, porque es más importante no solo por la dieta, no solo por llevar bueno, pues una vida equilibrada, sino que nos va a beneficiar en muchas cosas, que es la calidad del sueño.
Exactamente, al final es cuando nuestro cuerpo se repara. Y si tenemos que controlar tres pilares: el entrenamiento, la nutrición y el sueño. El sueño es fundamental. Tenemos que intentar llegar a las 7-9 horas al día, más o menos, de sueño de calidad e intentar acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora.
Ajá. Bueno, pues apuntado en los deberes y un apoyo que pueden tener y que a veces, bueno, pues no se consigue las cantidades ideales con las dietas y que evidentemente, bueno, con la dieta, con la alimentación y que podemos suplementar, ¿no?
Sí, a ver, los suplementos más importantes que yo suelo recomendar suelen ser vitamina D, ya que el 80% de la población española lo tiene en niveles bajos, lo sale reflejado en las analíticas. Magnesio, en forma de bisglicinato, porque el magnesio es muy difícil de conseguir a través de la alimentación, al menos en las cantidades correctas. Y luego el omega-3, si tomamos poquito pescado azul, sería interesante incluir un suplemento de omega 3 de calidad que no tenga metales pesados.
Uh-huh. Bueno, pues esos son los deberes. Y un último es, bueno, pues evidentemente cuando nos ponemos a dieta, enseguida nos ponemos ahí a dramatizar y nos pesamos todos los días, a todas horas. Eso es un error también, ¿no?
Es un error, porque al final el peso fluctúa mucho de un día para otro. Un día podemos retener agua y pesar más, y eso no quiere decir que hayamos aumentado la grasa corporal. Entonces, lo ideal sería espaciar el control de peso a una vez a la semana, apuntarlo, ver, hacer una tendencia, ver una gráfica, sería ideal para ver a largo plazo si el peso va bajando, y no preocuparnos si una semana sube un poco o no baja, porque todo depende también de la retención de agua de esa semana.
Bueno, pues vamos a llevarlo con naturalidad, con tranquilidad y evidentemente, bueno, pues dándole tiempo al tiempo. Víctor, muchísimas gracias por estos consejos que le van a venir súper bien a todos nuestros oyentes y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Este fin de semana, amigos oyentes, se presentaba ya el cartel de la Semana Santa de Murcia 2025. Un cartel que tiene como eje fundamental precisamente el Cristo de la Fe, el Cristo crucificado del gran Fernández Dorrego. Ha sido hecho por una artista magnífica que es Araceli Reverte. Ella es peruana de nacimiento pero con raíces murcianas y la tenemos aquí en la mañana de la cadena COPE. Araceli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, yo he podido ver el cartel y a mí me encanta. Además, me parece un cartel que tiene al Cristo, creo que como único protagonista, que es lo importante para mí, desde mi punto de vista. No hay más adornos. Y cuéntanos un poquito cómo surgió la idea y sobre todo, ¿cómo es ese cartel? Que lo diga el artista.
Bueno, pues la idea surge de la Cofradía de la Fe, que me busca y me ofrece este trabajo. Y bueno, en una primera reunión que tuvimos me estuvieron hablando del espíritu de la cofradía y me dijeron, bueno, que era el 25 aniversario de la cofradía y que les gustaría que fuera el Cristo de la Fe, el que fuera el cartel, ¿no? Y hablando del espíritu de la cofradía me dijeron pues que estaban muy relacionados con los capuchinos y los franciscanos, claro. La base de los capuchinos franciscanos, aparte de las túnicas marrones y todo eso, es la austeridad. Entonces, yo pensé lo primero, tiene que ser un Cristo austero. Por aquello es que en el cartel no hay ni nazarenos, ni flores, ni nada más que el Cristo. Después me metí en la iglesia a pintar, les pedí permiso para conocer ese Cristo. Y bueno, pintando allí, hablé con los padres capuchinos y don Francisco, el párroco, me dijo que no me preocupara, que no tuviera miedo, que hiciera un Cristo digno. Y aquella palabra pues también me la grabé, ¿no?, para que fuera base de mi cartel. También estuve con don Laureano en la iglesia y me hablaba de pues lo mismo de los capuchinos, que es una gran familia, que acoge a todo el mundo. Y entonces me dijo que el Cristo para él mostraba como un gran abrazo a todos, acogen a todo el mundo. Aquello también me lo quedé grabado. Ya tenía austero, digno, el abrazo. Y bueno, ahora quedaba trabajar. Con todo lo que hice en la iglesia, los bocetos y todas estas ideas, me metí en mi estudio y ya llegó el proceso creativo. Yo trabajo pintando, rompiendo, hasta que llego a algo que realmente me interesa, una forma de trabajar a la primera, o sale o no sale. Y de aquello salieron tres posibles carteles, y este es el que elegí porque me parecía que recogía todo lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no?
Araceli, yo lo que te quería comentar, has hablado un poco, lógicamente, de ese titular de la Cofradía de la Fe y de los capuchinos. El color del capuchino es marrón. Es un cartel que también tiene ese toque marrón como homenaje, ¿no?
Sí, sí, sí. El toque marrón que tiene dos sentidos. Una es la de las túnicas, esta de los capuchinos de la cofradía, y también, bueno, es una escultura en madera. Entonces, por ahí van los tiros.
Además, no sé si has visto la procesión, la salida es impresionante. Tienen que hacer unas maniobras desde la plaza de la plaza circular, desde Capuchinos, impresionantes para poder sacar al Cristo a la calle.
Sí, sí. Bueno, he visto la procesión, he visto todo, porque en aquella primera reunión también Luisa, su presidenta, me dijo que quería que participase en todos los actos posibles durante ese año, porque me llamaron el año anterior. Y que les conociese. Entonces, sí, lo he visto todo.
Pues me alegra. Hay que recordar que quien quiera obtener ese cartel está en la sede del Cabildo, que ahora está en la Ermita del Pilar, en la calle del Pilar, y que hay carteles, en principio, para que la gente vaya y lo recoja.
Ah, sí. Bueno, yo tengo que ir a recoger uno porque todavía no lo tengo.
Hombre, que el artista no tenga un cartel, a mí nunca me lo habían comentado aquí en la mañana de la cadena COPE.
Sí, es que la presentación fue tanto cariño que recibí que no me dio tiempo a buscarme un cartel.
Y claro, la gente te pedía firmarlo, pues a lo mejor es bueno saber cuándo se va a acercar a Araceli a la Ermita del Pilar. Habrá oyentes que dirán, bueno, nos acercamos y que nos lo firme también.
Bueno, pues yo cuando me digan que hay que ir, voy, no hay problema.
Araceli, ya termino. Te he comentado que eres una gran artista. Ahora mismo, ¿qué proyectos tienes? Una gran pintora. ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, pues pintar.
Ah, bueno, bien.
Pintar para mí.
¿Pero alguna exposición?
Estoy en una fase, vengo de un año entero concentrada en el cartel. No quería saber nada más del mundo y ahora tengo que salir de ahí y volver a empezar y pensar en mis temas, en lo que quiero. Pero bueno, me gusta trabajar en soledad y es todo mucho interior. Mucho bueno. Trabajo en solitario. Luego pues ya van saliendo las cosas.
Pues lo dicho, de verdad, gracias. Enhorabuena, gracias por estar en la mañana de Cadena COPE. Y yo sé que va a ser un cartel que va a estar en toda Murcia. Tanto comercio, restaurantes, etcétera, etcétera. Casas particulares. Una auténtica maravilla. Alicia Reverte, gracias de verdad por estar en estos micrófonos.
Gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de la Biblioteca Regional. Menuda programación que tiene para los próximos 6 meses de este año. Tenemos al otro lado del teléfono a su director, a su máximo responsable, a Juan José Lara, al cual ya saludo. Señor Lara, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, muy buenas.
Bueno, lo primero que dejo caer son nombres como María Dueñas, por cierto, recientemente elegida o designada hija adoptiva de Cartagena, Carmen Mola, David Uclés, Juan Cruz. Bueno, un nombre importante, ¿no?, de escritores, muy bien seleccionado.
Sí, la selección, bueno, la hacemos siempre atendiendo a lo que sentimos que piden nuestros usuarios y a veces es que no hace falta sentir nada. O sea, gente como María Dueñas, alguien que, como decías, ha sido nombrada hace poco hija adoptiva de Cartagena, es casi de la tierra, la sentimos como alguien de la tierra. Y la verdad, tenía delito que todavía no hubiera pasado por aquí, pero lo cierto es que no había pasado por aquí. Carmen Mola está entre los más prestados de la institución, tanto en formato físico como en formato digital. Es decir, nuestros usuarios nos lo estaban pidiendo a gritos. Y además uno de ellos también es de la tierra, ¿no? Es de Lorca. Y bueno, Juan Cruz, un periodista cultural de regambre, vamos, de muchísimos años, de los más conocidos del país. Y quizá la gran revelación editorial de España en el año pasado, David Uclés. El libro está siendo muy prestado, muy vendido. En todos los rankings de mejores libros del 24 aparece su libro, a pesar de su juventud, digamos, que ya ha parido un clásico. El libro está llamado a convertirse en un clásico. Así que sí, hemos preparado pues bueno todo este plantel de grandes escritores actuales.
Se mantienen además también ciclos que han tenido mucho éxito, como el tema de la Biblioteca Regional Se Echa al Monte, ¿no?, dedicado a la relación de la literatura y el mundo rural. Ha tenido mucho éxito.
Ha tenido mucho éxito y algunas bibliotecas de España nos han llamado porque la idea es curiosa, es peculiar, la de un ciclo en el que exploramos estas conexiones entre el mundo de la cultura, el mundo rural, donde ha pasado gente como Beatriz Montañez, que bueno pues un día decidió abandonar la ciudad y se fue a vivir a, a un pueblito en la provincia de Valencia, apartado, y escribió un librón y Adela contando su experiencia. Y ahora viene pues uno de los grandes representantes de lo que se ha dado en llamar el neoruralismo, ¿no? Alguien que ambienta casi todas sus novelas en el ámbito rural, como Jesús Carrasco, que él mismo dice que es donde él siente que nacen las historias más interesantes, no le motiva la ciudad para escribir, a él le gusta el pueblo, el ámbito rural, le da pie para hablar de la naturaleza, de la flora, de la fauna. Así que creo que va a ser muy interesante, sí, contar con Jesús Carrasco en este ciclo de la PRM Usecha al Monte.
Termino prácticamente. Hay otro ciclo que me llama mucho la atención, Influencer. Está lógicamente protagonizado por influencers de la ciencia, etcétera, etcétera. Además, en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Visita importante el 7 de marzo, entre otras cosas.
Sí, nos hemos inventado esta palabra de influencers, de los influencers de la divulgación científica. Bueno, queríamos dar visibilidad aquí a esta gente que ha utilizado las redes sociales no en un sentido banal, no en un sentido hostil, sino para todo lo contrario, para divulgar, para ampliar el conocimiento. Y bueno, tenemos a tres auténticos influencers de la ciencia, el doctor Fisión, que en el 7 de febrero, Quantum Fracture el 7 de abril y Lucía Almagro el 8 de mayo, todos ellos con cientos de miles de seguidores, para gente que lo que hace es básicamente hablar de física, hablar de biología. Y bueno, pues el ciclo está funcionando muy bien, efectivamente, lo hacemos de la mano de la Asociación de Divulgación Científica de la región y hemos decidido darle continuidad, sí.
Señor Lara, ya esta sí que es prácticamente la última relacionada con este año. 5.000 euros es la dotación de la primera edición del concurso de novela gráfica de la propia biblioteca. Cuéntenos.
Pues uno de los mejores dotados de España. Esto pertenece a un plan plurianual de certámenes que decidimos impulsar, donde habría un concurso de relato corto, ya fue, hace un par de años ya lo convocamos y lo resolvimos, funcionó muy bien, recibimos muchísimos trabajos, estaba abierto a todos los que tuvieran el carnet de una biblioteca pública y este año toca el de novela gráfica. Como digo, está muy bien dotado, son 5.000 euros. Es verdad que una novela gráfica lleva mucho trabajo, que normalmente está firmada por dos autores, alguien que dibuja y alguien que escribe el guión, aunque no siempre. Y bueno, todo esto lo vamos a reflejar en la convocatoria, que aparecerá de manera inminente.
Y ahora sí que miramos hacia lo que ha terminado el año 2024, aunque sea brevemente. Yo creo que ha sido un exitazo en cuanto a préstamos, entre otras muchas cosas.
Pues, Pedro, nos ha sorprendido hasta nosotros, te puedo decir. La verdad es que íbamos viendo mes a mes que los datos estaban siendo excelentes, pero es que se ha mantenido durante todo el año y, bueno, nosotros estamos encantadísimos. Hemos incrementado en préstamos, llegando al récord histórico de la biblioteca. Si sumamos el físico y el digital, que al fin y al cabo los dos son préstamos que hacemos aquí, pues están haciendo una media de 2.000 préstamos diarios, 2.000 préstamos
Madre
cada
mía,
día.
Está muy bien.
Sí, eso está muy bien, estamos muy contentos. Y bueno, hemos sumado miles de socios nuevos a lo largo del 24, una media de 30 socios nuevos al día, cada día que hemos estado abiertos. También somos una de las bibliotecas públicas del Estado con mayor horario de apertura. Y durante cada día que hemos estado abiertos, esos 286 días al año que abrimos el año pasado, pues 30 personas cada día, pues a nosotros, pues te puedes imaginar, nos satisface muchísimo que 30 personas que no eran socios, que no habían sentido el gusanillo de sacarse el carnet, pues han decidido venir a sacárselo pues para hacer uso de nuestros fondos bibliográficos, para llevarse libros, películas, discos. Y los visitantes, ya estamos en más de 1.200 visitantes cada día. Pues bueno, de gente sí, tenemos muchos estudiantes, claro, gente que viene a estudiar, pero también cada vez más vemos que viene gente al préstamo, a llevarse libros y a nuestras actividades. Así que una institución cultural que recibe más de 1.200 personas cada día, bueno, pues para nosotros desde luego es un orgullo.
Desde luego que es un orgullo. Y para todos los murcianos, tener una biblioteca regional como la que tenemos. Juan José Lara, director de la misma, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo, de verdad.
Un abrazo, Pedro.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Pues les voy a invitar, amigos oyentes, a que ustedes acudan este jueves a las 7:30 a la sala del ámbito cultural del Corte Inglés, en la Gran Vía. ¿Por qué? Porque Juan Dionisio Avilés va a dar una charla muy interesante relacionada con la longevidad, con los mayores. Cada vez vivimos más y hay más esperanza de vida, pero evidentemente esa esperanza de vida tiene que tener otra mirada. Así se llama la conferencia, la residencia geriátrica con otra mirada. Y saludamos al protagonista, a nuestro querido Juan Dionisio. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Pues buenos días, muy agradecido por el espacio que nos brindáis para conocer esta propuesta nuestra del año gerontológico. La residencia geriátrica con otra mirada, efectivamente.
¿Cuál es esa otra mirada ahora mismo? Cuando pensamos en las residencias donde iban nuestros abuelos, no tiene nada que ver con las residencias actuales. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa otra perspectiva, esa otra mirada?
Bueno, la otra mirada es una mirada desde la experiencia. Yo llevo 40 años ya ejerciendo la medicina, 35 la geriatría, y hemos pasado, tengo muy en mi cabeza las palabras cuando yo estaba haciendo una estancia en Suiza y me preguntaban, bueno, que de dónde era y bueno, allí había muchas residencias en aquella época y muchas más ahora, claro. Y me recuerdo que me quedé con la palabra ya os llegará, como diciendo, bueno, ya llegará esta necesidad de residencias geriátricas. Vamos a ver, la cultura mediterránea es muy diferente a la del centro de Europa. Está claro que ni ha dejado de llegar, pero lo que está claro es que la residencia geriátrica sociosanitaria, que es como se denomina esa residencia en la que son los cuidados profesionales los que predominan, porque no se puede hacer en casa, pues es una necesidad asociada a la longevidad que no siempre es saludable, y esa longevidad que nos hace ser líderes mundiales en envejecimiento, junto con países como Japón o como Italia, con las diferencias que hay culturales, de orden, que podamos tener, por ejemplo, comparándonos con Japón. ¿Qué ocurre en España? Que somos muy mayores, pero no necesariamente envejecemos con excelente calidad como deberíamos. La residencia geriátrica se convierte en un instrumento al mismo nivel que podría ser un hospital para ofrecer cuidados profesionales. No tiene nada que ver con aquella imagen que queríamos o que teníamos hace 20 años de que no, yo quiero o yo no quiero ir a una residencia. No, no. Vamos a ver, si los cuidados en casa no se pueden hacer, porque la longevidad es abrumadora y maravillosa, pero al mismo tiempo necesita una serie de recursos que no se pueden, la mayoría de las veces, realizar en casa. De ahí, buscando otra mirada, evitando pues esos prejuicios que se tienen de que no, la residencia como un medio hostil o como un medio en el que ya la persona no hay persona, cuando es todo lo contrario. En este marco, en este discurso, me encuentro una novela maravillosa de una autora murciana, Esther Campos, que es muy muy fácil de leer, es una novela romántica coreana, y que tengo que preguntarle, y lo haré en público, cómo es posible que haya puesto un marco tan fantástico de cómo tiene que ser una residencia geriátrica, con esos personajes tan bonitos que describe, con esa pasión que algunos tienen, con esa dedicación hacia los mayores. Y, bueno, he unido la forma de pensar y de la experiencia de estos años con lo que hay en esta novela, que espero que Esther nos responda a muchas preguntas. Van a asistir muchos profesionales también, médicos de residencias, y espero que haya un debate sobre cómo tiene que ser la residencia ahora, cómo serán las residencias del futuro, y sobre todo mentes abiertas para entender que la residencia geriátrica no es un medio hostil, es un recurso más, y es un recurso al mismo nivel que el recurso sanitario.
Completamente de acuerdo. ese libro, La carta coreana a la emoción invisible de Esther Campos, como tú dices, Campos, se presenta también el mismo día en la sala ámbito cultural, junto con tu conferencia, La residencia geriátrica con otra mirada. Y yo casi para finalizar, has hablado muy bien de cómo hay que ver ahora mismo esas residencias. ¿Cuál es el gran reto de las residencias para los próximos años? A lo mejor que sean más asequibles, por ejemplo, económicamente a un amplio sector, que no sé, dispongan de mejores tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el gran reto?
Bueno, es una pregunta que haces muy interesante, ¿eh? Porque, claro, yo soy profesor de geriatría durante 25 años, he sido profesor. Ahora mismo, este año, precisamente, he tomado un descanso, una pausa. Pero yo creo que mi verdadero activo es mi práctica clínica. Yo quiero, en este momento, ofrecer lo mejor de mí en mi práctica clínica. Yo creo que el reto es la calidad, la cercanía, el amor que hay que poner en los mayores institucionalizados. Y, por supuesto, estamos en un país fantástico. No me atrevo a decir rico, porque puede ser que alguien no lo termine de entender. No podemos permitirnos las desigualdades que tenemos. Por supuesto que tiene que haber las plazas. Es más, la ley de dependencia del año 2006 entra como la cuarta pata del Estado al mismo nivel que la sanidad. No, teóricamente, no se le pondría a una persona encima de la mesa su patrimonio ni sus recursos económicos para que tuviera o no tuviera asistencia. En sanidad, yo, si necesito trasplantarme el hígado, nadie me pregunta cuál es mi nómina ni qué patrimonio tengo. Simplemente se ejecuta y se hace. En la ley del 2006 empezó así, con esa obligación muy, muy francesa de que el derecho es universal independientemente del recurso. Claro, rápidamente nos dimos cuenta que no llegamos a todos. Pero entre una cosa y la otra, las residencias tienen que ser asequibles y, sobre todo, volcados el sistema de dependencia del IMAS en las personas con más necesidad, por supuesto. Y después el reto de la residencia es la atención centrada en la persona, que la geriatría la inventó hace 30 años, no es de ahora. Atención centrada en la persona, amor y profesionalidad.
Me quedo con esas tres frases. Amor, profesionalidad y personas, que es muy importante. Bueno, pues invitar, amigo oyente, a que usted acuda a las 7:30 el jueves que viene, Sala Ámbito Cultural Gran Vía Murcia, a aprender muchas cosas de las residencias geriátricas de la mano de Juan Dionisio Avilés, que ha estado con nosotros, geriatra, y además con ese libro maravilloso, La carta coreana, La emoción invisible, de Esther Campos. Allí habrá especialistas que van a responder a todas sus preguntas. Habrá un coloquio, así que va a ser muy interesante. Juan Dionisio, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Gracias.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Treinta y siete minutos pasan de la una, nos marchamos a la calle, porque hoy se ha presentado un interesante ciclo cultural a pie de calle hace muy poquito. Lo ha presentado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, don Diego Avilés. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros con usted, y sobre todo para hablar de este tipo de ciclos. Cuéntenos un poco en qué consiste.
Pues este ciclo, a pie de calle, es una nueva manera de entender las artes escénicas, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a poder disfrutar de estas obras teatrales, pues en nuestros históricos Teatro Romea, Teatro Bernal, Teatro Circo, en los auditorios municipales, pero sin embargo en Murcia también se vive mucho y muy intensamente la cultura en la calle. Así que hemos puesto en marcha este ciclo de teatro en calle durante los 6 primeros meses del año, con el que ofrecemos a los murcianos pues esa oferta cultural diferente, ¿no? Quizá pues una manera más cercana, participativa, más abierta de entender el teatro. Así que este ciclo, que está compuesto por unas 13 actuaciones de gran calidad, comenzará este próximo 24 de enero en la Plaza de Santo Domingo, y la idea es que se extienda a lo largo de estos próximos meses con actuaciones muy concretas en algunas calles y plazas de nuestro municipio. Obviamente, algunos de los escenarios principales van a ser el corazón de la ciudad, ¿no? En la Plaza del Cardenal de Yuga, la calle Trapería, Santo Domingo, Alfonso X, pero también algunos otros barrios, como puedan ser el barrio de San Antolín, el barrio de Santa Eulalia o Vista Bella, o incluso la pedanía de Beniaján. Es una oferta atrevida, una oferta interesante, como decía, también de gran calidad, ¿no? Con la que no solamente queremos ofrecer esta actividad en la calle, sino también, oye, poner en valor y en referencia pues tantas compañías teatrales que se dedican a esto del teatro en calle, que no son menos, obviamente, y que van a visitar nuestra ciudad durante los próximos meses.
Hemos dicho, ¿a partir de qué día?
A partir del 24 de enero. El 24 de enero comienza la primera actuación y luego el resto de actuaciones se van distribuyendo a lo largo de los viernes y sábados que quedan hasta acabar esta programación en el mes de junio. Lo hemos hecho de esta manera, obviamente no todas las semanas. Se puede consultar la programación en la página web del Ayuntamiento de Murcia o también en la de nuestros teatros y auditorios municipales, pero lo hemos hecho con esta intención para no solapar la programación que ya existe en nuestros teatros, ¿no? Así que las actuaciones que se hagan en calle serán principalmente los viernes por la tarde, a una hora relativamente temprana, entre las 5 o 6 de la tarde, y luego también los sábados por la mañana. O sea que creo que todas las personas que salgan a la calle durante los próximos días a disfrutar, como no, pues de nuestra ciudad, de nuestro clima, de nuestra gastronomía, pues posiblemente se encuentren con alguna de estas actuaciones de gran referencia y de gran simbolismo en nuestro país. Podrán disfrutar del teatro de otra manera diferente. Y para quienes les gusta organizarse y calcular mejor y poder disfrutar de esta oferta cultural, pues como decía antes, podrán hacerlo consultando la web del Ayuntamiento.
Y en un minuto, antes se presentaba también el ciclo Suenan los órganos de este año. En un minuto, resúmanoslo, ¿qué vamos a poder escuchar? Porque el órgano siempre está muy presente aquí en Murcia, en la ciudad de Murcia.
Sí, la verdad es que sí. Además tenemos importantes órganos como el propio de la Catedral, el Merklin, el de Santa Ana y algunos otros que han sido proyectos muy recientes de este siglo XXI, como son los del Carmen o San Miguel o la Ermita de la Huerta en Los Ramos. Así que con este ciclo vamos a hacer sonar esos órganos con intérpretes venidos de todos los puntos de nuestro país y también de otros puntos de países europeos como Italia o Francia, ofreciendo pues una oferta, unos conciertos realmente bellos, muchos de ellos acompañados con trompeta, con solistas, con algunos otros músicos, pero que van a poner en realce y van a poner en el centro de esa actividad cultural pues la música de órgano, ese instrumento tan monumental que además también de la mano nos llevará a disfrutar de unos espacios emblemáticos para los murcianos como son nuestra catedral y algunas de las iglesias barrocas que hay en el centro de la ciudad o en alguna pedanía.
Pues estaremos muy pendientes tanto de esa maravilla de ciclo Suenan los órganos de este año como también, por supuesto, el teatro a pie de calle. Enhorabuena, de verdad, por esas iniciativas del Ayuntamiento de Murcia, porque todo lo que sea acercar la cultura a la calle y a los ciudadanos es muy, 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 muy positivo. Diego Avilés, concejal de Cultura, nos vemos en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur.
Muchísimas gracias, ahí nos veremos. Un saludo.
Un saludo. Además, vamos a hacer programas especiales, recuerden, el miércoles, jueves y viernes, desde allí, desde esa feria, con muchísimos protagonistas. Y ahora hablamos de una de las plantas fotovoltaicas más importantes de España y, bueno, yo diría que casi de Europa. Está ubicada en Mula y la verdad es que, bueno, pues ahora ha generado mucha polémica el tema de su venta, etcétera, etcétera. Siguiendo esta noticia muy de cerca ha estado nuestra querida compañera Paula Pascual, cuéntanos.
Vamos a hablarles en los próximos minutos de la venta de la macroplanta fotovoltaica de Mula, que es la mayor de España y una de las más grandes de Europa. Ha sido adquirida por la empresa china Three Gorges Corporation y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. La operación, fíjense, se ha cerrado por unos 500 millones de euros. Nos acompaña el presidente de Ampier en Murcia, Miguel Ángel Martínez Aroca. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación? Porque parece que además esta planta no cumple todos los trámites urbanísticos que debería cumplir, ¿no?
Bueno, es una planta de 500 megavatios, como bien has indicado, construida en el término municipal de Mula. Fue desarrollada por la empresa de Florentino Pérez ACS en el año 2019, principios del 20, y va a ser transmitida, han pedido autorización para ello a nuestro gobierno central, que es el que tiene la competencia, va a ser transmitida, como digo, a una empresa que es propiedad del gobierno, ha faltado dar ese dato porque es muy importante, del gobierno chino, el gobierno comunista chino. Para nosotros nos produce sonrojo el ver cómo una fuente estratégica de energía renovable, limpia, en el sureste español, va a ser propiedad y va a estar controlada en una potencia tan alta como son 500 megavatios por una empresa pública del gobierno chino. Este proyecto ya nos pareció una auténtica aberración en su inicio por la potencia que albergaba, por la potencia que consiguió de Red Eléctrica de España en la región de Murcia. La potencia de nuestras redes eléctricas murcianas es limitada, no es infinita. Y las redes fueron históricamente pagadas por nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora nosotros pagamos mes a mes una parte del recibo para el desarrollo y construcción de las redes en la región de Murcia. Pues bien, toda esa riqueza de los murcianos va a acabar ahora, por eso digo que produce sonrojo, rabia, desde Ampier por lo menos, va a acabar en manos de una empresa del gobierno chino. Nos parece que hay un desorden, sigue habiendo un desorden absoluto por falta de control, por falta de organización de aquellos que tienen la competencia, que es el Ministerio de Transición Ecológica, hoy presidido por la ministra Sara Agüesen.
O sea, hay un poco de descontrol en el tema del crecimiento de estas instalaciones renovables porque no va acorde, ¿no?, con la demanda y la situación del mercado.
Efectivamente. La crítica que hacemos a que esa planta, la más grande de España, acabe en manos del gobierno chino, bueno, esto es fruto de, como digo, de ese descontrol, de esa falta de organización. Nosotros hubiéramos preferido un modelo basado en que esos 500 megavatios de potencia hubieran sido repartidos entre muchas empresas, entre muchas pymes, entre muchos autónomos, dando oportunidad de dividir los 500 megavatios de potencia en 500 operadores, en 500 empresas que hubieran hecho 500 parques solares más pequeñitos en la región de Murcia, redistribuyendo riqueza y dejando esos ingresos en la región de Murcia. Ahora todo ese beneficio se va a China. Es algo absolutamente esperpéntico. Pero imaginaros si una empresa o que una empresa pudiera entrar en China quedándose con las fuentes de generación estratégicas del país chino. Impensable. Bueno, pues eso ha ocurrido en Murcia y en España.
Ahora la última palabra, entonces, la tiene el gobierno de España.
Ahora la tiene el gobierno de España, pero sin duda no me cabe ninguna duda que va a dar la autorización a esa operación y va a pasar a ser titularidad, como digo, de esta empresa, titularidad del gobierno chino. No me cabe ninguna duda. A mayores, todo esto es fruto de esa desorganización, de ese descontrol, de esa transición energética renovable acelerada, sin un plan estratégico, sin que vaya acompañada de una electrificación de la economía. Es decir, estamos creciendo de una manera desproporcionada en energía renovable cuando estamos viendo que el consumo de energía cae y que además no se están sustituyendo fuentes de energía fósiles contaminantes por energía renovable. De nada va a servir que sigamos construyendo parques solares, parques eólicos, energía renovable, si en casa algo tan sencillo como eliminar el gas butano para cocinar, eliminar la calefacción que todavía hay de petróleo en edificios, centralizada, o incluso el gas ciudad, todo eso no es autóctono, todo eso es contaminante, pero no hay ninguna orden que prohíba, limite o expulse de hogares todas las fuentes de energía que utilizamos a diario, que son fósiles, que son contaminantes y que son potencialmente peligrosas. Meter energía renovable al sistema, si en la otra parte no hay una demanda de vehículo eléctrico, de energía en las viviendas, eliminando el gas, eliminando el butano, eliminando el petróleo para calefactar, de nada va a servir. Por eso criticamos al Ministerio de Transición Ecológica, que no haya un plan que equipare lo que se está creciendo en energías renovables con una elevación del consumo energético en hogares y en empresas de esa energía limpia que producimos. Esta es la situación y fruto de ello, de ese descontrol, pues ya la guinda es que un parque, el más grande de 500 megavatios construido en Mula por ACS pidiendo 1.000 favores a la región de Murcia, a sus políticos, a sus funcionarios, de celeridad en la tramitación, todos esos favores, todo eso correr para acabar en manos de un del gobierno chino. Me parece casi de chiste.
Pues seguiremos pendientes de cómo termina esta operación de la macro planta fotovoltaica de Mula. Miguel Ángel Martínez Aroca, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
A ustedes siempre.
Y no me he olvidado hablar del tiempo. Hay que decir que en general los cielos van a estar cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles al anochecer. Ojo, al anochecer. Puede que haya que sacar el paraguas. En cuanto a las máximas, van un poquito para arriba. 18 en la ciudad de Murcia, 15 en Yecla, 17 en Lorca, 14 en Caravaca y 17 en Cartagena. En cuanto a la mínima, ya es otra historia, porque, por ejemplo, en Yecla, esta madrugada se han cogido mínimas de menos un grado bajo cero. 4 de mínima en la ciudad de Murcia esta madrugada, 1 de mínima en Caravaca de la Cruz y también hay que decir que 6 graditos de mínima en Cartagena, que siempre suele tener alguna temperatura, algún grado más elevado por la cercanía al mar. Nos acercamos a las 2 menos 10, ya saben, están en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos, aquí en la mañana de la cadena COPE, cuando pasan segundos de las 2 menos 10, vamos a hablar de Madrid Fusión, porque va a ser la siguiente presencia importante de la región después de Fitur, que es esta misma semana. Bueno, pues de Madrid Fusión va a hablarnos nuestro querido compañero Javier Herraiz, además con invitada excepcional. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues estamos calentando motores para Fitur, para la Feria Internacional de Turismo, que arranca pues ya dentro de muy poquito, esta misma semana, pasado mañana, pero sin solución de continuidad. Hoy la consejería pues ha presentado otro evento en el que la región de Murcia también tiene mucho que decir, cuál es Madrid Fusión, que va a ofrecer un total de 31 show cookings y 3 ponencias gastronómicas. ¿Cuándo tiene lugar Madrid Fusión? Pues inmediatamente después de Fitur, la semana siguiente, y para hablar de lo que va a llevar la región a este importante evento gastronómico, con nosotros la consejera de Turismo, Carmen Conesa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues sí, arrancamos Fitur ya mismo y enlazamos directamente con Madrid Fusión y uno de los mejores escaparates turísticos y promoción de la región de Murcia siempre es la gastronomía y más después del último año. Por lo tanto, llegamos a Madrid Fusión más fuertes que nunca, de la mano de nuestros grandes profesionales y estamos convencidos que nuestra presencia pues va a dejar muchos titulares este año.
Lo venimos comentando ya los últimos años, que es que el papel que juega la gastronomía dentro de todo el paquete turístico de la región, cada día que pasa, no digo cada año, cada día que pasa es más importante, ya no solo por la figura de los grandes chefs y las estrellas Michelin, si quieres ahora hablamos de ellos, pero sí en líneas generales del impacto económico, de empleo, etcétera, etcétera, ¿no?
Es que estamos hablando, mira, a nivel de empleo, es un sector esencial y está asociado a 45.000 empleos directos en la región de Murcia. Estamos hablando que a nivel también como impacto económico, la gastronomía mueve alrededor de más de 700 millones de euros y sobre todo también que el turista cuando llega de la mano de la gastronomía, lo importante es que nos dice también que el 90% de los visitantes quiere repetir precisamente por la gastronomía y volver a la región de Murcia y la gastronomía además es una puerta de entrada para descubrir todo lo demás, cultura, nuestro maravilloso interior, nuestro turismo azul, nuestro patrimonio. Y todo eso llega de la mano de la gastronomía, por lo tanto, es un pilar dentro de nuestra estrategia turística.
Bueno, Carmen, y luego vamos a llevar a Madrid Fusión, como decíamos, 31 show cookings, 3 ponencias gastronómicas. Va a ser muy difícil, casi imposible, resumir todo, pero para que el oyente se haga una idea, que en 2 o 3 pinceladas, ¿qué es lo que vamos a llevar ahí?
Pues mira, va a estar este año en el auditorio principal, la ponencia principal va a llegar de la mano de los recién estrenados Estrella Michelin, de Frases, de Marco Antonio Iniesta, que va a hacer una ponencia sobre embutidos vegetales. Y luego, en el escenario polivalente y en el escenario pastry, va a estar Alejandro Ibáñez de Barahonda, en el polivalente, y Ginés Nicolás de 1412 Bainico, en el escenario pastry, ¿no? Son los tres principales escenarios donde está absolutamente todo el mundo, y la región de Murcia tiene un protagonismo esencial. Y luego, por supuesto, también pues el stand, ¿no?, de la región de Murcia, que va a ser un stand de 84 metros cuadrados, decorado también con ese gran muro vegetal formado por 1.000 kilos de 40 variedades de frutas, verduras y hortalizas, algo que representa muy bien. En definitiva, llegamos a Madrid Fusión diferenciándonos pues precisamente de la mano de nuestros grandes profesionales y del buen producto que tenemos aquí. Y eso es algo esencial dentro de la gastronomía.
Un buen producto y unas excelentes profesionales. Claro, no tenemos que destacar solo a la finca Buenavista, a Magoga, a Almo, también a Frases, que ha sido el más reciente, sino a toda esa inmensa cantidad de soles Repsol, de soletes, y en definitiva toda la calidad, que no es cantidad solo, sino que es calidad que se va ganando también en la gastronomía en general en la región, ¿no?
Hablamos de que en la región hay, por ejemplo, 23 locales que tienen soles Repsol, hablamos de que 85 tienen soletes, y en general la oferta gastronómica, los establecimientos gastronómicos de la región de Murcia tienen una calidad que es superior, ¿no? Y que ha dado ese posicionamiento a que la región de Murcia tenga este reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Venimos de acoger pues los grandes eventos gastronómicos, como ha sido la gala de las Estrellas Michelin, los soles Repsol, todo eso da un posicionamiento de todos y cada uno de los locales, porque aquí recordamos que dentro del sector de la gastronomía viven muchísimas familias, ¿no? Establecimientos más grandes, más pequeñitos, y su labor, su compromiso, su sostenibilidad a la hora de trabajar el producto y su profesionalidad es un reflejo de lo bien que se hacen las cosas y que se están haciendo en la región de Murcia. Y eso es un elemento clave para seguir potenciando el turismo. Por lo tanto, es un verdadero lujo pues el sector que tenemos, que tiene ese compromiso de calidad y de profesionalidad.
Pues seguramente será un éxito Madrid Fusión a partir de la semana que viene, en concreto a partir del día 27 de enero. Antes, rápidamente, está Fitur, que empieza ya esta semana, pasado mañana, me imagino que ya ultimando preparativos y con todas las esperanzas del mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad que con todas las esperanzas, la región de Murcia tendrá muchísima presencia en Fitur también este año, tanto dentro de lo que es el Plopo IFEMA como en la capital de este país. Estrenamos un stand más de 1.200 metros cuadrados abierto a todo el mundo, y donde la región de Murcia va a ofrecer pues lo mejor que tenemos y que nos hace diferentes, ¿no? Que es el amplio abanico de experiencias y de posibilidades y la posibilidad de poder disfrutar de esta tierra durante todo el año. Ese es nuestro potencial y nuestro fuerte.
Pues seguro que va a ser todo un éxito, y ahí estará la cadena COPE para contar todo lo que suceda en el recinto ferial de IFEMA. Carmen, consejera, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Pedro, de momento eso es todo. Ahí está el repaso de lo que va a ser Madrid Fusión la semana siguiente, a partir del día 27. Bueno, y esas breves pinceladas, esa última hora de la Feria Internacional de Turismo, que arranca ya este próximo miércoles también en Madrid.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Comunidad de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Como siempre les digo, por favor, mucha precaución. No hay, de momento, grandes retenciones ni accidentes destacados, pero siempre hay que tener mucho cuidado al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues casi ya nos marchamos, ¿eh? Segundos para llegar a las dos. Les doy un titular. Los trámites para la construcción de viviendas serán declarados de urgencia para reducir los plazos a la mitad. El Ejecutivo Regional también se plantea cambiar el uso de edificios destinados a equipamientos para edificar casas. Como decimos, es una buena medida que ha sido anunciada por el Gobierno Regional. También se plantea cambiar el uso del suelo y, fundamentalmente, y esto sí que es importante, aparte de cambiar ese uso del suelo, también utilizar edificaciones destinadas a equipamientos y servicios para poder construir esas viviendas. Lo dicho, llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.